en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Tanto hoy como mañana vamos a hablar de la investigación en ciencias de la salud para saber, entre otros temas, cuáles son las diferencias entre la investigación básica y la aplicada. Así que con nuestra especialista hablaremos bastante de ciencia, que es esencial para nuestra sociedad, porque está presente en todo nuestro día a día, hasta en lo más insospechado. Luego lo veremos. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Y como lo prometido es deuda, más allá de la mejor música que siempre intentamos combinar en este programa con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas, hoy para hablar de investigación en ciencias de la salud está con nosotros Arantxa Rodríguez de Cortázar. Es vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, ¿por qué es tan importante la ciencia y la investigación para la medicina y, por lo tanto, para la sociedad, en definitiva?
Bueno, la investigación es fundamental porque es la que permite que cada vez sepamos más, ¿no? Que avance el conocimiento. Es la que, pues gracias a la investigación, pues podemos tener nuevas, la investigación básica, podemos tener pues nuevas teorías, nuevas ideas científicas que nos lleven a desarrollar posteriormente una mejor investigación aplicada.
Claro, cuando hablamos eso, investigación básica, investigación aplicada, ¿qué sería o cómo podemos interpretar lo que ustedes denominan la investigación aplicada?
La investigación aplicada pues trata de resolver preguntas o problemas muy concretos que en el campo de las ciencias de la salud pues afectan directamente a la vida de los pacientes, ¿no? Buscan mejores tratamientos, mejores diagnósticos, una mayor prevención de las enfermedades. De eso se encarga la investigación aplicada. Lo que pasa es para que esto se lleve a cabo, pues necesitamos tener un conocimiento profundo de cómo funciona el mundo, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? En este caso, si hablamos de ciencias de la salud, pues necesitamos saber más, tener un conocimiento pues muy profundo de cómo funcionamos, y de eso se encarga la investigación básica.
Ajá. Claro, y luego, es decir, en la investigación básica y la investigación aplicada, digamos que no son lugares, digamos, extraños, sino que se comunican en lo que ustedes han dado en llamar el concepto de la investigación traslacional.
Así es. En la investigación traslacional lo que trata es poner a trabajar juntos, ¿no?, a investigadores básicos y a investigadores clínicos. Generalmente, pues este tipo de grupos se encuentra pues asociado a los hospitales y se encarga pues de, con el trabajo del laboratorio, responder a preguntas concretas, a problemas que se encuentra el médico en la cabecera de la cama del paciente. Pues se trata de darle una respuesta a lo que está ocurriendo, a lo que él está observando, darle una respuesta mediante el trabajo de laboratorio, y que ese trabajo de laboratorio pues tenga una aplicación pues casi inmediata, ¿no?, o mucho más rápida que si trabajáramos pues totalmente separados, cada uno por su lado, ¿no? Eso se encarga la medicina traslacional.
Podemos decir entonces que los avances de la medicina no serían tales si no existiera previamente una investigación, sobre todo básica, para establecer qué cosas hay que buscar, a qué hay que buscarle respuestas, y luego cómo eso nos puede lo podemos aplicar al día a día, a la vida, en este caso a la salud o enfermedad de los ciudadanos.
Así es. Gracias a la investigación básica, pues tenemos, pues se mueven, ¿no?, los límites, las fronteras del conocimiento. Es lo que permite que avance el conocimiento, como comentaba antes, y eso es lo que pues ayuda a que la medicina aplicada o la investigación aplicada tenga un recorrido mucho más largo. Si no hubiera una investigación básica de calidad, pues el recorrido de la investigación aplicada sería muy corto, muy limitado o prácticamente inexistente, ¿no?
Y en el ámbito de las ciencias de la salud, claro, los ciudadanos pueden decir, bueno, ¿y quién decide en qué se investiga? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, realmente los investigadores generalmente pedimos proyectos que son financiados pues por el Ministerio de Ciencia o en las comunidades autónomas también existen algunas ayudas. Nosotros solicitamos esas ayudas, tenemos que escribir los proyectos y esos proyectos son evaluados por un grupo de expertos que, en definitiva, son científicos que trabajan en el mismo área. O sea, que se podría decir que somos nosotros mismos los que evaluamos y damos pues la aprobación para que haya un tipo de investigación u otra. Por supuesto, esto responde también a qué nivel de inversión hay, ¿no? Y luego es verdad que hay líneas prioritarias, ¿no?, que se deciden por encima, ¿no? Y pues a nivel ministerial se deciden también qué líneas son prioritarias, ¿no?, dónde va a haber más dinero para investigar.
Es decir, luego entraremos en esa cuestión, porque ahí también es importante saber dónde se destina la inversión, la parte financiera desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado, y el por qué se investiga más en unas cuestiones que en otras, o tienen una preeminencia sobre otras, y saber cómo se establece eso. Vamos a seguir hablando de investigación, porque es algo fundamental que en este tiempo de pandemia hemos aprendido a saber los ciudadanos que merece la pena invertir cada vez más, porque es lo único que nos da seguridad de avanzar y de vencer a las enfermedades que se puedan producir en el futuro. Hacemos un alto en el camino y seguimos de inmediato.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la Constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Arancha Rodríguez de Cortázar, vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Estamos hablando de investigación y de lo importante que es investigar, tanto la investigación básica como la investigación aplicada, aquella que nos permite resolver los problemas o las dudas en cuestión de salud o de enfermedad que se plantean en el día a día. Y de esa importancia de invertir, de investigar en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud. Y como en este programa siempre intentamos buscar opiniones sobre el mismo asunto, pero desde prismas distintos, queremos pulsar la opinión de la calle para saber si ahora, en este tiempo de pandemia, después de dos años largos que llevamos en esta situación, los ciudadanos españoles hemos reconocido la importancia de la investigación para acabar con enfermedades como la que todavía seguimos viviendo en el día a día, que es la pandemia por el coronavirus. Y nuestro enviado especial a la calle es compañero de profesión, Antonio San José, y partner de CREAP, a quien ya aprovechamos para saludar. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, no sé cuál es el pulsar de los ciudadanos en cuanto a la importancia que tiene la investigación en las ciencias de la salud. ¿Qué crees tú?
Bueno, yo creo que la opinión pública, no ya la española, sino la internacional, ha cobrado conciencia muy clara de la ineludible importancia de la investigación en todo lo referido a la pandemia que desde hace dos años venimos sufriendo, una pandemia global, universal, como nunca antes había ocurrido, y realmente tenemos que darnos cuenta de lo que ha supuesto tener en un tiempo absolutamente récord vacunas, y no una vacuna, sino varias vacunas, y con una tecnología diferente a la que veníamos utilizando hasta ahora en el campo de la salud, en el campo de la medicina. Es decir, ha habido vacunas de todo tipo, convencionales y de ARN mensajero, y eso tampoco se ha hecho de la noche a la mañana, ya se venía investigando en laboratorios de todo el mundo, en nuevas tecnologías, en nuevas formas de protegernos de las enfermedades, pero esto ha cristalizado, como decía, en un tiempo muy corto y nos ha permitido defendernos. La situación sigue todavía presente entre nosotros, la situación del virus, obviamente, pero a Dios gracias ha bajado mucho su intensidad, ha bajado mucho el grado de gravedad de las personas que se infectan, y estamos todos ya con dos, tres dosis, depende de las edades, de la franja de edad, y eso pues nos protege y nos hace tener más fortaleza de cara a futuro. Por tanto, la investigación, que es tu pregunta, no solamente es fundamental, sino que es absolutamente ineludible, y todos los gobiernos harán muy bien en destinar fondos a algo fundamental. En este caso ha sido la pandemia, ha sido el coronavirus, pero puede ser cualquier otra enfermedad el día de mañana.
Pero más allá de eso, quizás también los ciudadanos hemos aprendido que no nos conviene hablar de gasto en investigación, sino de inversión en investigación. Porque aquí en nuestro país apenas se invierte el 1,2% del PIB en ciencia, en Europa el 2% y casi el 3% en Estados Unidos. Estamos lejos y habría que concienciar quizás a nuestros políticos para que destinen más dinero a financiar la investigación y en todos los ámbitos, pero en el de la salud todavía más, ¿no?
Estamos muy lejos, ¿no? Como bien señalas, ¿no? Claro, es que hay que distinguir entre gasto e inversión, tú lo señalabas. El gasto es aquello que no tiene retorno, ¿eh? Pero la inversión sí, y el retorno de la investigación, que a veces es lenta, que tiene sus tiempos, que requiere una formación, que requiere una utilización de tecnología cada vez más avanzada, ese retorno es que no puede cuantificarse en cuanto al beneficio que causa en la sociedad, porque es enorme, es admirable. Por tanto, lo que tenemos que hacer es apoyar la investigación. España, secularmente, digamos, ha sido siempre un país donde no nos hemos tomado demasiado en serio esto, y cuántos buenos investigadores españoles, cuántos buenos científicos, gente muy joven y tal, se han tenido que marchar fuera, y les hemos descubierto cuando han tenido éxitos muy, muy grandes en otros países y en instituciones internacionales que sí que se toman muy en serio esto. Nosotros también, ahí tenemos el CSIC, por ejemplo, y otros institutos que son, y otros centros que son evidentemente modélicos, pero hay que apoyar, y esto lo tenemos que tomar muy en serio. Esta es una de las prioridades nacionales, todo lo que tiene que ver con I+D, más investigación, más desarrollo, más innovación, y como tú señalabas, en el campo de la salud es algo que es que nos afecta absolutamente. Entonces, no es un gasto, es una inversión, tenemos que afrontarlo de una manera muy clara, hay que estar al lado de la comunidad científica, saber cuáles son sus necesidades, saber cuáles son sus objetivos y apoyarlos absolutamente, porque yo creo que a veces se gasta dinero público en algunas partidas que son, digamos, dudosas, por decirlo así, pero esto requiere absoluto interés y el foco de los medios de comunicación también, como hacemos hoy en este programa, ¿no? Hay que concienciar a la sociedad de que esto es algo absolutamente esencial, y mientras eso no lo veamos, pues tendremos todavía mucho camino por recorrer.
Pues nos quedamos con esa reflexión, Antonio, y vamos a comentarla y vamos a profundizar con nuestra invitada Arantxa Rodríguez de Cortázar. Muchísimas gracias, Antonio, como siempre. Buen día.
Buen día. Un saludo.
Gracias, Arantxa. Comentaba, Antonio, claro, que la inversión tiene retorno, porque eso que se invierte en la investigación, en ciencias de la salud, al final repercute. Ahora lo hemos tenido el retorno en forma de vacunas que han permitido resolver o controlar una pandemia inédita. ¿Vosotros, como investigadores, notáis también la importancia de esa inversión?
Sí, sí, sin duda. La inversión, como comentáis, en investigación es que es totalmente necesaria. Está claro que el retorno de una investigación aplicada pues es mucho más inmediato y la gente lo entiende y lo ve más fácil, ¿no? Y yo creo que siempre va a haber y siempre tiene que haber quizás una inversión muy importante en investigación aplicada. Pero muchas veces la investigación básica no le vemos tan fácil retorno, porque quizás no es tan inmediato, ¿no? Y muchas veces tenemos que tener un conocimiento muy profundo de cómo funcionamos para posteriormente saldrán las aplicaciones, ¿no? Muchas veces tenemos que simplemente confiar en que cuanto más sepamos, mejor nos va a hacer más fuertes para enfrentarnos a lo que nos venga, que muchas veces pues no lo sabemos, ¿no? Hay muchos ejemplos que se han puesto de manifiesto ahora, ¿no? En esta situación tan dura y tan complicada que hemos vivido con el COVID, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso muy, muy, muy significativo, por lo menos para mí, que la investigación de medicina regenerativa en organoides que lleva a cabo la doctora Nuria Montserrat en el IBEC en Barcelona, que en principio pues no tenía nada que ver con infecciones o con búsqueda de nuevos fármacos en ese sentido, pues ha servido para probar fármacos contra la COVID, ¿no? Eso fue en pleno confinamiento que ella puso a disposición de la investigación aplicada sus mini órganos, ¿no? sus organoides para ver cómo podían cómo este nuevo fármaco, los efectos que podía tener, ¿no? en nuestro organismo. Ajá. Y eso, bueno, pues en un principio no estaban diseñados, claro, para eso, ¿no? Eso es lo que es la investigación también básica.
Claro, ese es un ejemplo de por qué es tan importante investigar y hacer esa investigación básica primero y luego la aplicada en diferentes ámbitos. Vamos a seguir hablando de investigación y de ciencia. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El El balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Si algo hice mal, te lo has cobrado con creces. Y una canción más, para quien no se lo merece. Ya aterrizarás.
Seguimos en Fórmula Salud y en esta ocasión hablando de la importancia de la investigación, la básica y la aplicada, esa investigación que se puede aplicar de manera más inmediata para resolver los problemas que se plantean en los hospitales y que tienen que ver con la situación de salud y de enfermedad de los ciudadanos. Y es importantísimo investigar y invertir en ciencia, en investigación. Y como siempre queremos tener opiniones fundamentadas, una de ellas es la que nos ofrece cada semana uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, estamos hablando este fin de semana de investigación en ciencias de la salud. Por resumir, ¿son igual de importantes la investigación básica y la aplicada?
Así es. En cualquier ámbito de las ciencias se puede realizar bien investigación básica y o investigación clínica. No deberían existir líneas divisorias, aunque en ocasiones se considera que en el modelo experimental se realiza solo en el laboratorio, mientras que cuando el modelo es un animal o es en humanos, se considera investigación clínica. Los trabajos y los proyectos de investigación cada vez precisan de una mayor colaboración multicéntrica y multidisciplinar. Los investigadores básicos y clínicos intentan encontrar soluciones a los diferentes problemas de salud a los que nos enfrentamos. Otro tema importante es el de medicina o investigación traslacional. Cuando los resultados obtenidos en los laboratorios se aplican e investigan en la práctica diaria o en rutina clínica.
Justamente de eso estamos hablando con la profesora Arantxa Rodríguez de Cortázar, pero toda investigación se pone a disposición de otros científicos para rebatirla o confirmarla, ¿dónde? ¿En congresos, en publicaciones?
Desde luego, en los congresos científicos se llevan las comunicaciones, se comparten los últimos hallazgos y descubrimientos en cada área de conocimiento o especialidades en ciencias de la salud, que por supuesto a continuación deben publicarse en revistas científicas de un nivel adecuado. Y es cierto que en la actualidad las nuevas ciencias como la genómica o la metabolómica o la inteligencia artificial, la bioinformática, el big data o la robótica están revolucionando la investigación en medicina.
Claro, y en el caso de nuestro país, ¿dónde se investiga?
Ese es un tema importante y es dónde se debe investigar. Es evidente que desde la universidad el alumno ha de conocer la metodología científica y, de hecho, al acabar cualquier grado, han de realizar un trabajo fin de grado. También en el posgrado y, por supuesto, en el doctorado, el alumno ha de generar conocimiento que pueda aplicarse en la vida real y que permita avanzar en conseguir mejores diagnósticos y tratamientos. También se investiga en los centros de atención primaria, en los hospitales, generando conocimiento gracias siempre a una investigación de calidad. Y no nos olvidemos que han de cumplirse unos estándares éticos que aseguran siempre los comités de ética en investigación clínica.
Y otro tema que no debe olvidarse a la hora de investigar es el de la financiación de los proyectos.
Desde luego, la financiación es un tema relevante. La investigación debería considerarse siempre una inversión y no un gasto. Hacen falta recursos humanos, recursos materiales, además de la aptitud, la voluntad, el conocimiento y la actitud de los investigadores. Quisiera acabar, Alipio, con algunas frases de nuestro respetadísimo premio Nobel don Santiago Ramón y Cajal. Las ideas no duran mucho, hay que hacer algo con ellas. O es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes.
Pues nos quedamos con ese mensaje de don Santiago Ramón y Cajal. Muchísimas gracias, profesor, y buen fin de semana.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias, radio oyentes. Feliz fin de semana.
Bueno, Arancha, lo que comenta el doctor Chivato, claro, es fundamental. Pero también la investigación en la universidad tiene que empezar en la universidad formando a los futuros investigadores, ¿no?
Sí, así es. Como comentaba el doctor Tomás Chivato, los estudiantes de grado, para terminar para obtener el título, necesitan llevar a cabo un trabajo fin de grado, un trabajo que es un trabajo de investigación que hacen pues de la mano de sus profesores, de sus tutores, y que pues son capaces de avanzar en el conocimiento, ¿no? Aportar un nuevo conocimiento mediante este trabajo de investigación que en todos los grados, pero especialmente en los grados de ciencias de la salud, pues es muy importante, porque les aporta pues una formación fundamental, ¿no? Tanto si se van a dedicar a la investigación posteriormente o no, ¿no? Simplemente pues para que conozcan la investigación de primera mano.
¿Y hasta qué punto comentaba el doctor Chivato algunas nuevas ciencias como las llamadas ómicas, ¿no? Que son multitud y que se valen también de recursos tecnológicos nuevos y de asignaturas, digamos, nuevas o de áreas de conocimiento, como es la bioinformática? ¿Hasta qué punto eso os ha modificado la manera de investigar?
Así es. Es cierto que en los últimos años pues ya no nos dedicamos a estudiar una proteína concreta o un grupo de proteínas, una ruta metabólica. Ahora, gracias al avance de la tecnología, tenemos a nuestra disposición pues técnicas que nos dan multitud de datos y el reto ante esos datos es analizarlos, saber interpretarlos. Y aquí es donde entra la bioinformática, que hoy en día pues es fundamental, es una pieza clave en los equipos multidisciplinares de los que hablábamos, investigadores básicos, investigadores clínicos con bioinformáticos para que nos ayuden a interpretar, a analizar esos datos. Eso es clave y es fundamental. De hecho, nosotros este año en la universidad tenemos un nuevo grado en bioinformática, precisamente por eso, porque nos los están demandando, ¿no? Es una nueva profesión que se necesita cada vez más y que es fundamental, sí, para la investigación, para el avance de la investigación.
O sea, que se están incorporando, digamos, nuevos perfiles, sí, gracias a la incorporación de tecnologías novedosas que están haciendo cambiar la propia investigación. ¿Y los alumnos lo reciben con ganas, con entusiasmo, o son un poquito remisos?
No, yo creo que sí, que ellos lo reciben con muchísimas más ganas que nosotros, ¿no? Para nosotros nos cuesta más, ¿no? Eso de bioinformática, el análisis, claro, de datos, son cosas que para nosotros pues lo tenemos que aprender. Ellos yo creo que lo llevan ya incorporado, ¿no? Y para ellos no es tan raro, al revés. Yo creo que sí, que lo están recibiendo con muchísimas ganas. Sí. Ajá.
Bueno, pues ese es un nuevo mundo que se abre en el campo de la investigación, en ciencias de la salud, y que estamos conociendo con más profundidad gracias a nuestra invitada. Tenemos muchos otros asuntos que seguir comentando, de manera que, si le parece, nos vemos mañana por la mañana también.
De acuerdo. fenomenal.
Y seguimos hablando de investigación y de ciencia.
Estupendo.
Fantástico, pues eso será mañana. Seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se
seguimos
pasa.
En Fórmula Salud, abundando en asuntos que guardan relación con la salud propiamente dicha y también con la calidad de vida. Se acaban de presentar los resultados del estudio Seguridad y seroprevalencia en población vacunada frente a la COVID-19 de la red de farmacias Centinela de Castilla y León. Este estudio se ha llevado a cabo en dos fases por 121 farmacias de Castilla y León y 4.000 ciudadanos con objeto de poder conocer en profundidad lo que ocurre en la población general vacunada. Este estudio ha permitido registrar acontecimientos adversos, identificar el protocolo de vacunación más seguro y eficaz y qué factores influyen en la respuesta inmune y su duración. Y para conocer mejor, con más detalle, este estudio, hablamos con José Luis Nájera, secretario del Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de Castilla y León y uno de los autores de este proyecto. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿cuáles han sido los objetivos de este estudio Seguridad y seroprevalencia en población vacunada frente a la COVID-19 de la red de farmacias Centinela de Castilla y León?
Bueno, pues los objetivos fundamentales es conocer un poco más en profundidad qué es lo que está pasando en los pacientes cuando se vacunan y conocer más en profundidad en cuanto a dos factores fundamentales que generan dudas en la población, que es si realmente todos los protocolos de vacunación son igualmente efectivos, generan igual número de anticuerpos o si son igualmente de seguros, ¿no? Y a diferencia de otros estudios que evalúan la seguridad y la eficacia de vacunas, en nuestro estudio evaluamos en la población general, población sana, donde aprovechamos que acuden a la oficina de farmacia a retirar su medicación o a cualquiera de los servicios que ofrecen las farmacias, y ahí hacemos ese estudio y ese seguimiento.
¿Y cómo se ha llevado a cabo este estudio en las farmacias?
Pues se ha llevado a cabo a través de la red de farmacias Centinela de Castilla y León, que son unas farmacias que están un poco más comprometidas con temas relacionados con la seguridad y con el tratamiento o los medicamentos. Y cuando un paciente acudía a la farmacia a retirar su medicación y haciendo una selección aleatoria por grupos de edad, pues se le invitaba a participar en el estudio y luego se le hacía un test de anticuerpos para ver qué inmunidad había generado tras el proceso de vacunación, y luego se le pasaba un cuestionario donde se registraban las principales reacciones adversas que podían haberse generado después de la vacunación. ¿Vale? Uh-huh. Y con eso pues podemos hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando en la población general, y como lo hacemos en dos fases, pues incluso ver cuánto tiempo dura esas reacciones o esa respuesta inmunológica.
Uh-huh. Oye, y así, a grandes rasgos, ¿cuáles han sido los resultados que ha ofrecido este estudio?
Bueno, pues en términos generales, lo que podemos decir es que la gran mayoría de las vacunas son altamente efectivas. Es decir, el 85% de la población vacunada genera anticuerpos específicos frente al COVID. Lo que también es verdad es que hemos identificado que no todas las personas responden igual y que hay determinados factores que pueden condicionar esa respuesta, ¿vale? Principalmente, pues, el tipo de vacuna utilizada, si has pasado previamente la enfermedad o no, si has tenido COVID o no, la edad de los pacientes o el tiempo que ha pasado desde que te pusieron la última dosis o desde que te pusiste al virus.
Uh-huh. Oye, ¿y se ha confirmado que todas las vacunas administradas en España son seguras, eficaces en la población general? Eso es algo que yo creo que descarta las dudas que puede haber o que pudiera haber inicialmente entre la población, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, con una muestra tan elevada como la que tenemos, claro, de más de 4.000 pacientes, lo que sí que hemos registrado acontecimientos adversos, pero esos acontecimientos adversos son ya descritos, son todos leves y además transitorios, que desaparecen en las primeras 24 o 48 horas.
Ajá. ¿Y qué han deducido en este estudio de la respuesta inmunitaria que generan las vacunas? ¿Se podría hablar de un tiempo de eficacia de esa inmunidad?
Sí, pues nosotros los datos lo que revelan es que cuando el paciente ha pasado previamente la inmunidad, esa infección natural lo que sirve es como de refuerzo o potenciación de la respuesta, y la respuesta se mantiene independientemente del protocolo utilizado hasta 11 meses cuando te vacunas con Janssen, con Pfizer o con Moderna, y hasta 8 meses si te vacunas con AstraZeneca o Janssen. Y, sin embargo, si el paciente no ha pasado previamente la enfermedad, esa respuesta disminuye de forma significativa y la respuesta se mantiene durante 6-7 meses en las vacunas de Pfizer y Moderna y hasta 4 meses en las vacunas de AstraZeneca, lo que nos indicaría de cuándo deberíamos poner esas terceras dosis si se han vacunado con ese tipo de vacunas.
Uh-huh. Oye, y de manera especial con este tiempo de la sexta ola, ha habido muchas personas que ya tenían pauta completa de vacunación y que, sin embargo, han pasado la enfermedad. ¿Eso sería, digamos, como supondría algo así como una cuarta dosis?
Claro, efectivamente. Lo que estamos observando es que cuando han pasado previamente la enfermedad, tanto antes o incluso después de la vacunación, esa infección natural sirve como una dosis de refuerzo, ¿vale? Donde potencia la respuesta y la mantiene durante el tiempo, ¿vale? Lo que nos indicaría es que si ahora con la variante Omicron la tasa de infectividad es mucho más alta y tenemos un porcentaje de la población más infectada, tendríamos que comprobar si realmente esa infección también está provocando ese mantenimiento de la respuesta, lo que nos indicaría que podríamos retrasar la tercera o la cuarta dosis de inmunización porque ya estarían protegidos al haberse expuesto de forma natural.
Ajá. Claro, y coméntenos, ¿qué factores pueden influir en esta respuesta inmunitaria?
Bueno, pues decíamos antes que el tipo de vacuna influye, ¿vale? Ajá. Tenemos dos tipos de vacunas basadas en ARN mensajero, como Pfizer y Moderna, y otras vacunas basadas en vectores virales, ¿vale? Lo que observamos es que cuando las vacunas que están basadas en vectores virales son menos efectivas en la generación de respuesta de anticuerpos y que hay que reforzar esa inmunización con una tercera dosis para mantenerlo en el tiempo. Otro de los factores que vemos es que la edad también influye. Y así, en los vacunados con Pfizer o Moderna, en todos los grupos de edad, la respuesta se mantiene por encima del 80%, mientras que en los vacunados con AstraZeneca o con Janssen, la respuesta es más baja, y además es más baja cuanto menor es la población. ¿Vale? Lo que nos indicaría que la población más joven que ha recibido dosis de AstraZeneca o de Janssen, pues deberían reforzar esa inmunización con una vacuna basada en ARN mensajero que ayude a aumentar ese sistema inmunológico, a activarlo, para que siga manteniendo la respuesta, que es lo que se está haciendo en la actualidad.
Ajá. Claro, lo que se demuestra al fin y al cabo con este estudio es una vez más la importancia de la red de farmacias en la vigilancia de salud pública para toda la población y para el propio Sistema Nacional de Salud.
Efectivamente, o sea, nuestros datos lo que demuestran, independientemente ya casi de los resultados, es la capacidad que tienen las farmacias para poder obtener aquella información que puede resultar útil para el sistema sanitario o para las administraciones. Es decir, si ahora necesitamos hacer un seguimiento específico de una determinada población, como puede ser, por ejemplo, ahora la población infantil de 5 a 11 años que están recibiendo las segundas dosis, pues es muy fácil a través de las oficinas de farmacia hacer un seguimiento de ver qué es lo que está pasando en esta población. Y imaginaos el potencial, este es un estudio que se ha hecho en 4.000 pacientes a través de 121 farmacias de Castilla y León, pero imaginaos el potencial que tendríamos si utilizásemos las 1.600 farmacias que hay en Castilla y León o las más de 22.100 que componen la red nacional, la cantidad de datos y de información que podría aportar la red de farmacias.
Pues desde luego una iniciativa por la que les damos la enhorabuena por ese estudio que ayuda y que contribuye a tener un mayor y mejor conocimiento de todo lo que ha ocurrido en este tiempo de pandemia, especialmente en este caso en cuanto a los resultados y a la eficacia de las vacunas que se han podido dispensar en nuestro país y que se siguen dispensando en estos momentos. Muchísimas gracias, como decimos, por acercarnos a este estudio, darnos detalles de él y, en fin, que esto que ha ocurrido en Castilla y León pueda referirse también a otras comunidades autónomas. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
De repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha y también con el bienestar, y es hablar de la gastronomía, no solamente de los alimentos, sino también de los líquidos, y en los líquidos estamos hablando especialmente de los vinos. Es cada vez mayor el prestigio de los vinos de Pitacun, una bodega berciana que pertenece al grupo Terras Gauda y que es indudable, bueno, pues como sabe cualquier buen aficionado, que estamos hablando de vinos de primerísima calidad. Y en este sentido, el riguroso proceso de selección de la uva, además de las condiciones del terreno, permiten elaborar algunos de los mejores vinos de la denominación de origen Bierzo y también de todo nuestro país. Y justamente para conocer mejor estos vinos, tenemos con nosotros a Alfredo Marqués, es director enológico de los vinos tintos del grupo Terras Gauda. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, cuando los vinos del Bierzo y en concreto los de Pitacun son cada vez más valorados por los ciudadanos cuando los conocen, cuando saben que hay también vinos tintos más allá del Ribera de Duero y del Rioja.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver. El Bierzo históricamente ha sido una región de vinos de, de prestigio, ¿no? Pero sí que hay que reconocer, como ha ocurrido en muchas regiones en España, que ha habido etapas, digamos, no negras exactamente, pero sí etapas en las que los vinos que se elaboraban en el Bierzo y en algunas regiones pues estaban más enfocadas hacia el productivismo. Ajá. ¿Qué ocurre? Que se producen unos cambios que coinciden con la llegada de empresas, ¿no?, como Terras Gauda al Bierzo a finales de los años 90, con el objetivo pues de intentar pues darle una vuelta a todo esto. Lo primero que hubo era que creer en la región y en el potencial de la región. Y lo que enseguida nos dimos cuenta es que patrimonio de viñedo viejo, de viñedos antiguos que había en el Bierzo, de la variedad Mencía y otras variedades, pero principalmente la variedad Mencía, tenía un potencial increíble. Lo que había era que reconducir pues ese enfoque de la alta producción o de la productividad, que por circunstancias históricas funcionó y era lo que, bueno, pues posiblemente lo que había que hacer, pero había que enfocarlo hacia un enfoque menos productivista, ¿no? A exprimir menos a la cepa, exigirle menos al viñedo para obtener así una uva mucho más concentrada, más equilibrada y así poder hacer vinos de pues de alta gama y de alto nivel, que es en este momento es lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro, cuando habla de creer en la región y en su potencialidad cuando llegaron ustedes ahí, pero ¿qué particularidad tienen las tierras y las bodegas del Bierzo donde se hallan las viñas de Pitacun?
Bueno, nosotros estamos en un municipio que es Arganza, un municipio histórico en el cultivo de la vid, donde se lleva cultivando pues desde hace muchos siglos se cultiva viñedo y además donde siempre se ha vivido de la viña y del vino. Y el Bierzo como región hay que reconocer y se lleva reconociendo desde hace muchos siglos que es un lugar con verdadera vocación vitícola. O sea, estamos hablando de que tenemos unos suelos de una bondad extraordinaria y un clima de una bondad también extraordinaria para el cultivo de la vid. Tenemos una pluviometría abundante, estamos ahí en esa transición climática, ¿no?, entre Castilla y Galicia, y tenemos una abundancia pluviométrica, pero después lo bueno que tenemos es que tenemos el final de la primavera y el verano secos y calurosos, pero con una característica, que los suelos tienen una capacidad de retención de agua, son profundos, y eso, unido a nuestro verdadero patrimonio, que es los viñedos centenarios, hace que las uvas, sinceramente, que las mencías, que cualquiera de las variedades que cultivemos pues sean excepcionales y súper adecuadas, muy adecuadas para la elaboración de vinos, pues hay todo, hay que decirlo, vinos top. Ese es un poco el potencial de nuestra región.
Claro,
y eso es lo que hemos entendido en Pitacun.
Claro, y le iba a decir, por abundar más, ¿qué marcas nos puede mencionar para que todos nuestros oyentes sepan exactamente de cuáles son los vinos de los que estamos hablando en el ámbito del Bierzo?
Bueno, pues a lo largo de estas 23, 24 añadas que ya hemos hecho, pues han ido surgiendo varios vinos, ¿no? Voy a mencionar el pequeño de la casa, que es el Petit Pitacun, que yo siempre digo que es el pequeño, pero no es un vino menor, ni mucho menos, porque es ese vino que sacamos pues al poco tiempo de la cosecha. Pues ahora, por ejemplo, en marzo sacamos la cosecha 22. Bueno, pues un vino con prácticamente casi nada de barrica, muy poquitita barrica, se puede decir que es un vino joven, pero que siempre digo que no es un vino menor, porque fijaros, creo que es uno de los pocos vinos del mundo que está elaborado con viñas centenarias. O sea, esto es una realidad. Al final, estos viejos viñedos en muchas regiones del mundo normalmente se enfocan hacia la elaboración de otro tipo de vinos con capacidad de para criar en barrica, después criar en botella, etcétera, etcétera. Pues nosotros, claro, como hemos apostado 100% por el viñedo viejo, con la compra de viñas viejas y también con la incorporación de viticultores asociados, ¿no? que tenían en su propiedad viñedos antiguos, y nos hemos alejado de los viñedos nuevos, pues incluso nuestro vino pequeño, el menor de la casa, ¿no? El Petit Pitacum, pues está elaborado con este viñedo antiguo. Después el siguiente vino es el Pitacum. El Pitacum es el buque insignia, es el primer vino que hicimos, ¿no? En el año 98. Bueno, pues es para nosotros, y yo creo que para muchos de nuestros clientes, es un vino fantástico, con una crianza ya en barrica de 8, 10 meses. Y bueno, pues es un vino que ya está muy, muy situado en los mercados y sobre todo muy, muy reconocido.
Señor Márquez, nos habla de esas dos marcas, el Petit Pitacum, que es un gran vino a pesar del nombre, ese Pitacum, que es el original, digamos, pero ¿qué nos puede contar sobre ese vino de 2018 y uva Godello, tan propia del Bierzo, que va a ser el primer blanco que elabora Terras Gauda fuera de Galicia?
Pues sí, la verdad es que va a ser el primer blanco, nos hace además muchísima ilusión. También queríamos hacer algo, eso lo teníamos muy claro, algo muy especial. El Godello es una gran variedad, esto todo mundo lo sabe, hay muy buenos Godellos en Galicia, también en el Bierzo, en el Valle del Sil, como yo siempre digo, ¿no? que es el río de la Mencía y del Godello, no solo el Bierzo y bueno, y todas las regiones que están a su vera, ¿no? Hasta desembocar en el Miño. Pero nosotros lo que queríamos hacer era un vino especial, y para ello pensamos que teníamos que seguir con la misma filosofía, la filosofía de los viñedos antiguos, algo que llevamos defendiendo desde el principio. Y esto es complejo, porque claro, es cierto que en el Bierzo hay un patrimonio de viñedo de muchísimas hectáreas viejo de Mencía, pero el Godello siempre ha sido una variedad que pues ha estado de manera minoritaria ubicada en estos antiguos viñedos. Pero da la casualidad de que en nuestro municipio, concretamente en Arganza, allí se encuentra el mayor porcentaje de Godello situado en viñedos viejos de la región. Entonces, no hemos hecho un Godello al uso de un nuevo viñedo de 5, 10, 15 o 20 años, no. Hemos hecho una recopilación por muchísimos viñedos, pues por más de 60 viñas, escogiendo y buscando solo las cepas de Godello para hacer este vino que nosotros consideramos tan singular y especial.
Muchas gracias. Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, porque en la realización ha sido posible todo este trabajo con el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Inde, y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
knock knocking on heaven's down wall. Hey, hey.